¡Ya basta! Todos estamos cansados de algo. Y el quedarse callado nada va a solucionar. ¡Di ya basta!
¡Ay, qué viejo tan bonito!
¿Con quién está hablando, Pola, diva de México?
¡Pola! ¡Deja ese teléfono, ya! ¡Suéltalo! Hola, mi genio Lucas, guapísimos de mucho dinero. Buenos días a todos que van madrugando, porque hay muchos que van madrugando.
Estamos en el Ya Basta, señoras y señores, con la diva de México. Hoy vamos a hablar acerca de tener un hijo metido en las drogas, un hijo en la marihuana. Antes los marihuanos, quien fumaba marihuana era llamado así y se pensaba que era gente mala, diva de México.
Pensaban que era gente mala. Después los marihuanos, bueno, ahora la marihuana que hasta es medicinal.
¿Usted cree eso, diva?
Pues que el té de marihuana, que si no te quita el dolor, por lo menos se te olvida.
Bueno, pero estamos hablando de untado, ¿no? En crema, en alcohol. En crema, porque pero si te la fumas también, diva, ¿no? Humo que va a los pulmones no es dañino.
Todo humo es dañino. He visto, señoras, amigos, que en los pueblos o en los ranchos, ya ve que prenden el fogón.
Sí.
Genio Lucas.
Sí, cómo no.
Van al médico, está muy mala y mueren de cáncer de pulmón. Y la señora no fumó nunca, pero atizó la lumbre toda la vida. Conocí a una.
¿De veras, diva?
Y triste, porque dice, ¿cómo que cáncer de pulmón si no fumó? Pero usted, hubo un tiempo que le atizó a la lumbre en los 80s. Y de eso murió.
Mire,
la señora.
Ahí están las consecuencias
del humo, genio Lucas.
Tener un hijo que fuma marihuana o que está metido en las drogas. Bueno, la marihuana dicen que es leve, pero ¿qué tal cuando anda ya en la cocaína y esas cosas? El cristal, el éxtasis. ¿Cómo se le ayuda a esa gente, diva?
Pues, ¿de qué manera ayudarlos? Para empezar, ayudarlos. Esa es la palabra. Porque tenemos el látigo para juzgar. Es que eres esto, es que eres lo otro. Y tú como papá, ¿cómo eres? ¿A qué edad te diste cuenta que tu hijo se metía a eso?
Dice muy bien, diva, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque en uno de los consejos que dan los expertos dice, revisa tu propio comportamiento. O sea que tú mismo estás orillando a estos muchachos o muchachas a meterse en esas cosas.
No es que lo regañe, Alex, pero la verdad, amigos, muchas veces, no siempre, los padres tenemos la culpa de que nuestros hijos o nietos empiecen así. ¡Ay, es que estén las drogas! ¿Y a poco apenas te diste cuenta?
Oiga, diva, ¿pero por qué se da eso? Porque en Estados Unidos se entiende porque papá y mamá tienen que trabajar y los hijos están solos todo el día, pero en México o en Centroamérica o Sudamérica.
Mira, hay muchos factores. El no tener dinero. ¿Y cómo la compran? Muchas veces, por eso, roban para comprarla. Desata que roben. Desata la depresión. El no tener trabajo estable. Todo eso son fugas emocionales que hacen que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mentecita, crea que ponerte drogas es como el que te va a ayudar, es como el que se duerme en la depresión para olvidar los problemas. Dormirte no los va a solucionar.
Definitivamente
tienes que
no
enfrentar.
Su hijo o su hija ha desmejorado su aspecto personal, tiene ojeras, nariz irritada, se cubre los brazos, frecuenta un nuevo grupo de amigos y se niega a dar detalles de quiénes son y qué hacen, pues ahí están las pruebas. Más claro no puede estar,
pero,
diva.
¿Pero por qué eso de se cubren los brazos? Porque se inyectan.
Porque se inyectan,
amigas,
diva.
Se inyectan. Entonces, al inyectarse, te queda el brazo como cuando uno le van a hacer análisis, dirían en mi tierra. ¡Te vas a hacer análisis! Entonces, queda como cuando uno se hace análisis, te queda el verdugón ahí, la manchota morada.
¿Los tatuajes tienen que ver con algo malo, diva? Porque
No. El tatuaje
antes
no,
solamente se tatuaban los presos, diva.
Antes, pero ahorita ya, el tatuaje, yo tengo mucha gente que amo y gente muy bonita y está tatuada, no tiene nada de malo.
Bueno, esa es otra cosa referente a los tatuajes y ya hablaremos en otra ocasión. Le voy a pedir la opinión a un experto en cuestiones de drogas, diva, el doctor César Lozano. ¿Qué hacer si le encuentro drogas a mi hijo, doctor? Queremos escuchar su opinión. Buenos días, doctor.
Una de las preguntas más comunes que me formulan, ¿qué hacer cuando mi hijo está en las drogas? Primero hay que analizar si ya es una adicción, si la persona ya tiene tiempo con este problema o está experimentando. Eso me lo dijo un experto en el tema.
Sí, doctor.
A quien le agradezco mucho, se llama Oliverio Pérez.
Ajá,
es
muy
director
bien.
De una institución que se llama REC 90. Y él me dijo, primero analiza si es la etapa de experimentación que muchos jóvenes, no estoy justificándolo, pero muchas jóvenes empiezan a experimentar sensaciones nuevas y dentro de ellas la droga. Es muy doloroso para una madre. ¿Qué hago? Ya lo regañé, ya lo quise, ya hasta lo amenacé con correrlo, ya lo golpeé. ¿Ese es el tratamiento?
No, claro que no, doctor.
A ver, para cuando alguien tiene un amigo que está en las drogas, tiene un hijo que está sospechando, hay 5 signos de alarma que es muy bueno que los tengas en mente. El primero, analiza el tipo de amistades que tiene esa persona que tanto quieres, porque también se lo contesto a otra compañera, otra mujer que me está viendo ahorita, que se llama Mari. Bueno, María Altagracia, que me dijo, creo que mi novio se droga con cocaína.
Ay,
creo. ¿Cómo poder estar segura de esto? Son 5 señales de alarma. Primero, analiza sus amistades. Ay, por favor. Obvio, se nota. Se nota cuando las amistades no son, digamos, amistades de gran nivel.
Claro.
O grandes amistades.
O buenas personas.
Camina como pato, ¿no? Tiene plumas de pato, tiene pico de pato, tiene patas de pato.
Pues ya es un pato. Claro.
Las mañas se pegan, sí, sí se pega. 2. Ya está fallando en los estudios. Cuando antes le iba más o menos bien. Tampoco era la eminencia, pero lo has visto que está más reprobadote ahora. 3. Su carácter está cambiando mucho. Muy irritable, por todo se enoja, de todo hace un drama. Maldita la hora, mamá, que me tuviste, y hasta se reniega hasta de la vida. 4. Llega tarde. ¿A dónde? A la casa, a la escuela, a las actividades que antes le apasionaban, ya no le apasionan. Y la última. Hay más, ¿eh? Lo niega. Yo.
No.
Alcohol, claro. Drogas, no, hombre. Cuando quiera lo dejo. ¿Qué cargó el payaso? Cuando ya es una adicción fuerte, cuando ya no le importa tanto lo que antes le importaba, incluyendo la familia, cuando ya no puede frenarse, cuando siempre usa la frase de cuando quiera dejo de tomar, pero tráeme la última. Bueno, la última. Bueno, otra. Hay una más. Esa es una adicción fuerte. Contestando tu respuesta, ¿cómo debo reaccionar yo como madre o padre cuando un hijo está en las drogas? El señor Oliverio Pérez, que lleva limpio 6 años de haber estado en las drogas también, él me dice, César, así como lo dicen tus programas de radio, ponle límites. Claro. ¿Pero cómo le pones un límite? Primero que nada, detecta que es una enfermedad. Cuando tú ves que es una enfermedad y lo tratas como enfermo, no lo vas a tratar mal. Vas a tener compasión.
Claro.
En lugar de coraje. Le vas a hablar con amor porque está enfermo. Y ese es el error número uno que cometemos los padres. Nos enojamos, nos sentimos agredidos, ofendidos por borracho, por marihuano, por cocainómano. Es una enfermedad. Y ya cuando lo ves como enfermedad, ya entra la compasión como parte de la estrategia. Si él pide ayuda, que encuentre una madre y un padre amoroso dispuesto a ayudarlo. Si él no pide ayuda,
no,
infórmate sobre
no
todo lo que
ocasiona
las drogas
para
que
abogado.
Puedas dar la información. Se daña las neuronas, mira, va a haber problemas hepáticos, mira, cada día el cuerpo te va a pedir más y más y más y más. Infórmate, pero díselo no como enojo, sino como
consejo,
tanto,
doctor.
Mijito.
Claro.
Te amo tanto, preciosa, que lo que quiero es que no sufras. ¿Y los límites cómo es? Yo le dije, ¿cómo le puedo poner un límite? Dice, límites y consecuencias. Esto es los límites. Primero, fíjate lo que me dijo. Si está empezando, dile, una vez más que llegues así, y esto es lo que te voy a quitar, este beneficio. Y agréguele, usted sabe qué.
Claro, esos son buenos los límites. Doctor, le agradezco muchísimo que haya tomado mi llamada, y pues un placer siempre saludarlo y saber que podemos contar con sus buenos consejos. Manuela de Arizona, no sé si usted lidió con esa situación en persona propia o con sus hijos, Manuela.
Ah, buenos días.
Buenos días.
Mire, yo lidié con 2 de mis hijos, pero gracias a Dios conocieron a Dios y están libres ahorita ya de ya hace años. No tengo exactamente los años, pero gracias a Dios están libres. Y como dijo el doctor, ¿verdad? Qué bueno que lo entrevistó. Tratarlos con amor, hasta hacerles entender que eso es dañino. Y estoy hablando de que mis hijos hacían la marihuana, nada más. Entonces, y sí, tratarlos con mucho amor.
Dijiste algo muy importante, yo acerqué a mis hijos a Dios. Y es que si no les hablamos a los muchachos desde temprana edad el amor y el respeto a Dios, estos muchachos crecerán sin temor a nada. Es importante inculcarle 3 cosas, yo siempre lo he dicho, y hasta el cansancio. Enséñeles el amor y el respeto a Dios, el respeto a la autoridad y el respeto a sus padres y a las personas mayores. Nadie quiere ver a un hijo que blasfeme contra Dios. Nadie quiere ver a unos hijos tras las rejas por haberle faltado el respeto a la autoridad. Eso de andar robando, andarse drogando, después andar matando a la gente o asaltándola para tener para la droga, es lo que no queremos. Y tampoco queremos escuchar a los hijos que le levanten la voz a los papás, que le mienten la madre a los papás. Y lo hemos escuchado en este programa. Son tres cosas esenciales que hay que ponerle a ese pequeño en su bolsita desde temprana edad, desde los 4 o 5 años. Mi hijo, vamos a rezar antes de dormirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Papá, ¿por qué rezamos? Rezamos para que Dios nos cuide, para que Diosito, que está en todos lados, siempre nos proteja. Todo eso es importantísimo. Y gracias por haber compartido con nosotros. Angélica está en Las Vegas. ¿Cómo le fue con esa situación con su hijo, su hija, Angélica?
Pues muy triste, porque estar uno tan lejos y saber que uno, que sus hijos están mal, lo más triste que pueda haber. Yo tengo a mi hijo allá en Sinaloa y hablando con él me di cuenta de lo mal que estaba, porque hablaba puras incoherencias, decía puras cosas raras que no entendía yo, y yo lo único que hacía era, me puse a escribirle la plática para convencerlo, para entrar al centro de habitación. Ahorita ahí lo tengo y gracias a Dios ya está mejor, pero es lo más triste que pueda haber, no poder ayudar a unos hijos estando tan lejos por no poder ir.
Oye, uno se viene a luchar, a trabajar para que a ellos no les falte nada y con lo que te sale, ¿no?
Sí, es que yo lo cuidé mucho desde chiquillo, lo cuidé mucho, le enseñé todo lo que no debía hacer por las drogas, porque nosotros vivíamos en una área donde había mucho drogadicto.
Bueno, Angélica, aquí te voy a decir algo, Angélica, yo te escucho que estás sufriendo mucho, tú como mamá hiciste tu trabajo, tu papel, mijo, esto no es bueno, ya desgraciadamente tenemos hijos que algunos son de mente débil, otros son más fuertes, más maduros, más seguros, te tocó un hijo que se le hizo fácil y ahora mira, sacarlo de ese callejón, de esa situación, va a estar complicado y la que paga las consecuencias eres tú al estar tan lejos. ¿Qué haces? ¿Te regresas y batalla los dos ahora no tan solo por su problema, sino por dinero para poderle pagar su tratamiento, Angélica?
Sí, y es que aquí tengo otros dos hijos más y por eso no puedo dejar el futuro de estos más chicos. Porque a mí se me echó a perder mi hijo, pero ya de grande, no siquiera fue de chiquito, fue de grande. Ya tenía 20 y tantos años cuando él entró, como 27 años cuando él entró a eso. No fue un niño que diga, pues lo engañaron porque estaba chiquito, no.
Ya grande, ya él tomó su propia decisión. Mucha gente dice, oye, ¿y tú por qué no tomas, no fumas? Porque a mí me tocó ver los borrachos, los desfiguros, las situaciones que hacían estando bajo el estado alcohólico. Lo que hacen los marihuanos de me tocó juntarme con personas que fumaban marihuana, inhalaban cemento, resistol 5000 y ya drogados, hacían cada idiotez, decía yo no me quiero ver así, pero ahí está la mentalidad de cada persona. Roberto está en Las Vegas y también quiere compartir con nosotros su testimonio referente a tener a un familiar en las drogas, un hijo, una hija. Roberto, ¿quién cayó en esa situación?
Pues mira, Alex, muy buenos días, primero que nada, y un saludo para todo este equipo. En realidad, pues no quiero decir nombre, pero es un sobrino. Yo no puedo imaginarme uno de mis hijos en esa situación, pero tristemente es el ejemplo que uno les pone. Cuando tienes la ventaja de hablar con ellos, que confíen en ti, que ellos que en realidad confíen de verdad en ti, todo cambia, porque tú lo has puesto mucho en reflexiones. Y te quiero decir que somos fieles oyentes aquí en Las Vegas, de tu programa. No te imaginas, yo hago entregas y en todos lugares, la mayoría, están escuchando tu show. Entonces, todas las reflexiones que pones ayudan mucho. Pero los padres somos responsables de darle esos consejos a los hijos, porque los hijos ya no escuchan tu estación, tristemente.
No, ellos andan en otro mundo, en otras canciones, otras ideologías, y desgraciadamente fueran buenas, uno diría, qué bueno que están haciendo eso, pero desgraciadamente son puras tonterías, Roberto.
Es correcto, y cuando te digo, yo escucho yo traigo el audífono aquí en mi camión, ¿no? Y el escuchar en todos los lugares, te digo, donde entrego tus reflexiones, que de repente está la señora Torres, que de repente está la que acabas de mencionar tú, de por qué no los muchachos que eran drogadictos y... Perdón, un muchacho que era drogadicto y yo era... Otro era muy bueno.
Sí.
Y se encontraron que un reportero les hizo la entrevista. Bueno, cosas así. Perdón por la...
No te
la
preocupes, cosa. Roberto. Va sobre lo mismo, de que los muchachos deben de entender que sí, es bueno y sano divertirse, claro. No somos máquinas. Sí. Tenemos prácticamente derecho a divertirnos, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué alcohol? ¿Por qué drogas? ¿Por qué terminan las muchachas embarazadas a temprana edad? ¿Por qué el muchacho de 17, 18, en lugar de estar pensando en ir a jugar fútbol, está pensando en ir a drogarse y luego los perdemos, Roberto? Todo va sobre lo mismo.
Exacto, es más responsabilidad de nosotros los papás, porque cuando tenemos a los hijos en casa, somos los responsables de hablarles, Alex. Y eso creo que tú lo sabes, porque tú lo vives con tus hijos.
Claro.
Yo también tengo 5 hijos y estoy orgulloso de que ellos confíen en mí. Cuando ellos me dicen, oye, papá, voy a ir a una fiesta, okay, ten cuidado, porque tampoco no fumo y no bebo. Uh-huh. Entonces, uno mismo es el encargado de que ellos se den cuenta, porque también, al igual que tú, me tocó convivir con alcohólicos, a lo mejor con marihuanos y cosas así. Entonces, el hacerlos ver, a lo mejor en películas o en algún documental, mira cómo vive esa persona, debe tener ese reflejo. No creo que quiera vivir así. Y entonces ya los hijos toman esa decisión.
Claro, ¿y en qué termina la mayoría de ellos? Ya sea en la cárcel o en un panteón. Y eso no es lo que quieres para ninguno de tus hijos ni para ti mismo. Y así terminan las personas que caen en el mundo de las drogas. Mamá, perdóname. Te prometí 1000 veces dejar las drogas y no lo hice. Y nunca me di cuenta del daño que te causaba. Madre, mi cuerpo lleva conmigo la señal de tantas veces que me drogué. Lo sé. Has notado que el brillo de mis ojos se ha vuelto rojo, que mi peso ha bajado y a mis amigos he cambiado. Madre, la otra vez te robé y sin embargo me diste de comer. La otra vez te grité y sin embargo tú callaste. La otra vez te ofendí y sin embargo me perdonaste. La otra vez te negué y sin embargo me defendiste. La otra vez te maltraté y sin embargo me acariciaste. Mamá, hoy solo quiero decirte que estés conmigo, para que cuando resbale me tomes de nuevo entre tus brazos y me levantes sin importar cuántas veces caiga. Y para entonces, deje de mentirme a mí mismo para poderte decir, mamá, ya no tengo vicios. Han pasado varios años y hoy puedo decírtelo con orgullo. Ya no tengo vicios, mamá. Pero hoy ya no estás conmigo. Y de nuevo solo quería decirte que, gracias, mamá, por levantarme y esperarme allí muy fiel cuando despertaba de mis viajes infernales en la cama de un hospital por sobredosis. Gracias, mamá, por enseñarme valores, aunque un día te robé. Gracias, mamá, por tus sabios consejos, aunque un día te grité. Gracias, madre, por enseñarme el perdón, aunque un día te ofendí. Gracias, mamá, por defenderme, aunque un día te negué. Gracias, madre, por acariciarme, aunque un día te maltraté. Hoy traigo estas flores amarillas que tanto te gustaban y que nunca tuve tiempo de regalarte, porque siempre estuve en el viaje de las drogas. Perdóname, mamá. Una madre nunca te juzgará, solo te entenderá.
Alex, el genio Lucas, el motivador.